En COPE Burgos comienza La Pizarra.
Segundo palo. Uy, la esperaba el Guezaba, lo puede rematar. La pelota para Areso, controla la por el buena, 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 gol.
¡Vamos!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Burgos! ¡Gol de Atienza! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Llega Areso a línea de fondo! ¡Saca el centro con la derecha! ¡La pone al interior del área! ¡Y en la zona de Killer aparece el incombustible que había salvado uno en la otra portería! ¡Y vale por otro en la del Oviedo! ¡Marca Atienza! ¡Marca de cabeza peinando al segundo palo! ¡Se adelanta el Burgos en el 50! ¡Marca Atienza! ¡Oviedo 0! ¡Burgos 1!
¡Qué ganas teníamos de volver a escuchar goles del Burgos en la sintonía de la cadena COPE en Burgos! ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas, bienvenidos una semana más a La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Hoy, además, en el Día Mundial de la Radio, nos hace especial ilusión estar contigo un día más, además con buenas noticias, con la alegría de esa victoria del Burgos 0-1 en el Tartiere contra el Real Oviedo. Una victoria de trabajo, de esfuerzo y de buen hacer. Es lo que vamos a analizar hoy con el profesor, el exjugador de Primera División y entrenador, Luis Sierra. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya lo echábamos de menos, ¿eh? 3 jornadas sin cantar goles del Burgos. Esto es la salsa de la vida.
Lo echábamos de menos, teníamos muchas ganas sobre todo cantarles y que esos goles se tradujeran en victorias fuera de casa desde Ponferrada ya hacía bastante tiempo, pero esta victoria nos ha sabido tan bien que se nos ha olvidado el tiempo ya que hacía que no ganábamos fuera de casa.
Contra el Málaga fue un empate a 1, esa fue la última vez que vimos un gol del Burgos, el 21 de enero, y desde entonces pues que el equipo de Calero no veía portería. Esta vez llegó con ese gol de Atienza, un gol además a balón parado. Lo vamos a analizar hoy, vamos a analizar lo que está por venir, porque está la segunda división emocionante. No, lo siguiente y la próxima jornada, ese Burgos-Albacete, va a ser, bueno, va a ser un partidazo, porque ahí se va a decidir quién ocupa la sexta plaza, es decir, quién entra en playoff la próxima jornada. Queda muchísima competición todavía, pero el partido del próximo domingo va a ser muy, pero que muy especial. También vamos a desvelar el nombre del otro ganador que se lleva 2 entradas para ver precisamente ese partido. Ayer ya Daniel desvelaba uno de esos ganadores en el sorteo que hacemos con la pregunta blanquinegra y a Sercomex Logistics, siempre hasta el descanso del partido, y hoy, por supuesto, también vamos a escuchar a Julián Calero. Es lo primero que vamos a hacer, como siempre, hacía este análisis de la victoria 0-1 contra el Real Oviedo.
Hoy hemos estado muy bien. La primera parte ha sido de masticar mucho el partido, pero apenas si les hemos dejado generarnos peligro. La segunda hemos estado muy bien, hemos marcado el gol, creo que hemos tenido el control del juego. Y sin embargo, luego, esos últimos 15 minutos con un jugador más, que era cuando más creo que podíamos haber tenido un poco más de posesión, incluso hemos metido a Miki, hemos metido a Raúl, hemos metido a gente para Curro, para tener más el balón, ¿no? Pues ahí es donde más nos ha costado. También, no solamente por demérito nuestro, sino porque el Oviedo se ha echado encima de nosotros, ¿no?
Julián Calero, satisfecho, Luis, con esa victoria, el resumen global de todo el partido. Por empezar, yo creo que lo más interesante del encuentro empieza por el planteamiento. Yo creo que, no sé si te pareció acertado lo que dispuso Julián Calero con 3 centrales y con esa aparición de David Goldar en el medio de los centrales.
Me pareció interesantísima, es más, creo que fue una de las claves para que al final del encuentro consiguiéramos la victoria. Ese planteamiento, lo analizamos un poquito en la previa, fue tremendamente capital, como estoy diciendo. Colocar a los 3 centrales fue un acierto. El Oviedo es un equipo que juega con 2 puntas, encajábamos ahí de maravilla. Los 3 centrales a nosotros nos viene muy bien porque nos dan mucha seguridad desde el lado defensivo. Tener un tercer central que juega por detrás de los otros haciendo las coberturas y máxime encajando tan bien, como digo, al jugar el Oviedo con dos puntas, fue certero. Luego el tema del Guezabal y Atienza está muy bien, ¿no? Que yo les he denominado como los mariscales. Dan un gran equilibrio y un balance defensivo, y ahí, si nosotros mantenemos la portería a cero, es clave. Y estos dos jugadores, junto con los tres centrales, son garantías, no sé si plenas, pero sí muy importantes para alcanzar ese primer objetivo de no conseguir gol. Y luego lo de jugar solamente con dos por bandas, por banda izquierda Matos y por banda derecha con Areso, pues también fue positivo. ¿Por qué? Porque el Oviedo es un equipo que juega en transiciones rápidas, y si tú juegas en transiciones rápidas, el 2 contra 1 es más difícil hacerlo. Para que haya un 2 contra 1 en banda, tiene que haber las pausas pertinentes, es decir, que haya un juego, digamos, un poquito de un ritmo menor. Como el Oviedo mete un partido, un ritmo muy alto, un partido de ida y vuelta, me pareció interesantísimo colocar, como digo, solamente un jugador por cada banda, porque nosotros tampoco somos un equipo que elaboremos mucho, tampoco somos un equipo que necesitemos tener amplitud justamente por fuera, y de ahí que en detrimento de no tener esos jugadores por banda, sí que les colocamos por dentro, que es donde estaba el meollo de la cuestión. Luego colocamos ahí un poquito de calidad, ahí en las medias puntas con Bermejo y Gaspar, que al mismo tiempo de ser los que aglutinasen el aspecto ofensivo del juego, desde el lado creativo, se juntaron un poquitín para ayudar ahí a Tienza y a Alguezábal. Hicimos ahí un medio campo muy fuerte, muy firme, y bueno, al final, como ganamos, yo la figura del delantero centro pues no me encajó mucho, porque nosotros no somos un equipo que tengamos una gran presencia en el área, sobre todo fuera de casa, y Mourad es muy bueno si juega dentro del área, cerquita del área, él es bueno porque es referente, porque los balones que ganemos desde la línea de fondo, siempre él crea ahí mucha inquietud a los contrarios. Pero por el contrario, cuando jugamos ahí en el medio campo o alejados de la portería del rival, pues ahí es un poquito lento, no enlaza bien. Bueno, pues quizás es la figura que desde el lado del planteamiento pues no iba en sintonía con el resto. Pero en definitiva, quiero decir que el planteamiento fue una de las claves para conseguir esta importante victoria.
También los cambios en la segunda parte, Luis.
Perdona, los cambios, sí. Sí, quiero decir, bueno, los cambios fueron buenos. Ahí Fran sustituyó a Matos, que claro, como toda la banda fue para él, pues siempre es positivo porque el esfuerzo es muy grande. Por la banda derecha sacó a Navarro, refrescando a Areso, que también hizo un importante trabajo. Mumo sustituyó ahí a Bermejo y Valcarce a Gaspar. Pues también vienen bien el tema de los jugadores de la parte de arriba, son los que más desgaste tiene, y por qué no decirlo. Y luego salió Curro por Mourad, que también salió en el minuto 69, fue de los primeros cambios que hizo. También me pareció correcto. Es más, yo creo que la figura de Curro por Mourad me pareció que en el planteamiento inicial pudo encajar perfectísimamente. Lo que pasa es que Curro pues tenía ahí un problema en el tobillo. En definitiva, que los cambios también aportaron mucho al equipo.
Estoy intentando hacer memoria, Luis, de la retransmisión de ayer, y no os recuerdo haber mencionado para mal al colegiado.
Bueno, no le mencionamos para mal porque, dado el desastre que habíamos sufrido ayer en Levante...
ya cualquier cosa nos parece buena, ¿no? Visto en partidos anteriores.
Cualquier cosa nos parece interesante. El arbitraje para mí
estuvo discreto. Ninguna tarjeta para el Burgos, ninguna. Esto sí que es extraño. 5 tarjetas amarillas para el Oviedo y una roja... doble amarilla, y para el Burgos ni una sola tarjeta. No sé si hay algo anecdótico en este aspecto.
La razón fundamental es porque nosotros estuvimos muy bien pertrechados y no necesitamos parar ningún arreón suyo. Por el contrario, ellos saben que nosotros somos peligrosísimos a las contras, y cada vez que armamos un poquitín de juego tenían la consigna clara de detener esa acción. Este equipo es peligroso a la contra, por lo tanto, cuando veamos que la acción tiene peligro, la paramos de cualquier forma, y de ahí que le sacasen alguna tarjeta al Real Oviedo.
Bueno, vamos con más asuntos, más detalles de este aspecto. Tenemos que hablar del gol. El gol que metió Atienza en el minuto 6 de la segunda parte, que pudo ser, yo creo que, la máxima alegría para los más de 700 blanquinegros que se desplazaron. Todos confiábamos en que la victoria podría llegar por fin en este partido, pero hasta que no llegan los goles no lo vemos. Y además con un gol a balón parado, Luis, que es algo que no estamos tan acostumbrados aquí a ver esta temporada, por desgracia.
Sí, era una de nuestras asignaturas pendientes en la presente temporada. Todos sabemos el rédito que sacamos la campaña pasada. Bueno, pues el gol de la pelota parada es el segundo que marcamos en el presente campeonato. Si mal no recuerdo, Grego Sierra había hecho el primero y este pues nos ha venido fenomenal el marcar este gol. Yo creo que con la figura de Goldar hemos ganado muchísimo. En primer lugar, quiero decir que golpeó toda la pelota parada, la golpeó Bermejo y lo hizo bastante bien. Ya en las anteriores faltas y en los anteriores córners había golpeado de una forma correcta, con fuerza, con poca altura, quiero decir. Buenos balones, los que ponía Andy, un balón que lleve, como digo, fuerza, que lleve tensión y que lleve precisión, que vaya a los sitios buenos. En esta ocasión le sacamos desde nuestra banda izquierda. Quiero decir que al ser diestro Bermejo, el córner viene cerrado y estábamos bien colocados a la altura del primer palo. La peinamos ahí un poquito, en definitiva, que el balón llegó a la segunda, a la otra área donde apareció allí la figura de Areso, consiguió meter el balón dentro y ahí el remate de Atienza que nos dio ese importantísimo gol. La figura de Goldar nos va a aportar muchísimo, no solamente ya de forma directa, que él ya golpeó un córner bastante bien, creo que la primera oportunidad que tuvimos en el encuentro fue a remate justamente de Goldar, sino también indirectamente, porque tú cuando tienes ya figuras amenazadoras, ya el resto de compañeros se benefician como consecuencia de la atención que prestan a ese jugador tan poderoso. Y es una circunstancia que coincide o no, pero lo cierto es que hemos marcado en Oviedo y hemos marcado cuando Goldar ha salido de inicio. Él, como digo, marcó y amenazó y nos aprovechamos con la figura de Atienza, que yo creo que es lo que quiero decir, que tanto de forma directa como indirecta, Goldar aporta muchísimo. Y aquí no podemos descuidarnos en la pelota parada, tenemos que seguir incidiendo sobre ella, porque todavía tenemos los recuerdos de la temporada pasada, la importancia capital que adquiere esta fase del juego, que tampoco nos había dado, pero que en este momento ha supuesto nada más y nada menos que consigamos esta importante victoria.
Los centrocampistas deben colaborar siempre con 2-3 goles por temporada, porque pueden hacerlo, seas del corte que seas. Otra cosa es que tengas la iniciativa y también el entrenador te dé la iniciativa para ver cuándo llegas, ¿no? Ese era un buen momento para él, en una segunda jugada de un balón parado, que además tenemos trabajadas esas acciones porque creemos que era muy importante. Y bueno, pues Ati ha tenido hoy el premio del gol, enhorabuena para él porque le sabe muy bien, pero sobre todo enhorabuena al equipo.
Bueno, ahí hablaba Julián Calero, entrenador del Burgos, acerca de la importancia también de que marquen los centrocampistas. El primer gol de Atienza en la segunda división. El partido, Luis, sin duda, también tuvo un aspecto fundamental, que fue esa expulsión por doble amarilla para Sergi Enrich, lo cual, bueno, pues hizo que el Burgos contara con una ventaja notable al contar con un jugador más en el terreno de campo, pero sin embargo eso no se tradujo en una mayor posesión del balón. ¿A qué se pudo deber?
Bueno, pues efectivamente en ese minuto 54 se produjo la expulsión de Sergi Henry. Sergi Henry es un punta, ellos estaban jugando con dos puntas, Vallejo y Sergi Henry. Al expulsar a uno, pues su planteamiento táctico no varió absolutamente nada, siguieron con las dos líneas de cuatro y arriba, en lugar de tener dos, se quedaron con uno. Nosotros no hicimos ninguna modificación y de ahí que no, la superioridad numérica no apareció reflejada en ninguna parte del campo, porque si hubieran perdido un centrocampista, pues puede decir, hemos ganado ahí el medio campo y si ganas el medio campo pues te haces con la pelota. Nosotros seguimos manteniendo los tres centrales, al final esos tres centrales en lugar de emparejarse con dos de ellos, seguimos emparejándonos con uno. Yo, para mí, me pareció certero lo de Julián Calero. Cuando las cosas te van tan bien, el Oviedo no había creado en la primera parte, no creó ni una sola ocasión de gol y, como digo, cuando las cosas te van tan bien, no mover absolutamente nada. Bueno, pues ellos se quedaron con uno menos, nosotros no movimos absolutamente nada y también yo creo que Julián Calero pensó, ellos con el paso de los minutos al ir perdiendo se van a volcar y en alguna contra nosotros vamos a sentenciar, y de ahí que sigo insistiendo en que me pareció interesante el planteamiento, aunque no es menos cierto que el Oviedo nos achuchó, iba perdiendo, jugaba en casa, el público te empuja, el público te obliga a seguir atacando y atacando, y nosotros nos hubiera venido muy bien el tener ahí una pequeña pausa en el juego, ser capaces de cuando despejábamos el balón en nuestra frontal del área,
hacer un despeje orientado, dársela al compañero, que las medias puntas hubieran estado metidas por dentro, más juntitas, y que el punta, yo siempre es lo que demando, ¿no? Lo que demando ahí es un punta que tenga velocidad. Por eso es por lo que yo digo que ahí a Julián Calero me da la sensación que lo que le gusta pues es tener ahí a Moura, tener a Sergio Castel, tener a jugadores como Gallego, tener a jugadores como Bastón, el del propio Oviedo, que en esta oportunidad no jugó, o Gallego, que siempre lo digo, el de Tenerife. Me da la sensación que son ese tipo de perfil lo que le gusta de tener de delantero centro. A mí no, a mí por el contrario, me gustan tener, pues por ejemplo, a Sila del Alavés, me gusta tener a Raúl García del Mirandés, me gusta tener al mismo Higinio que viene el domingo aquí al plantío con el Albacete. ¿Por qué? Porque son jugadores rápidos, son jugadores que cuando tú el partido le tienes en la circunstancia que nosotros teníamos allí contra el Oviedo, el equipo del Oviedo volcado en tu área con la necesidad de marcar porque va perdiendo 0-1, que encima teníamos superioridad numérica, tú si tienes un jugador arriba que recorre el espacio de una forma rápida, que los balones les pide justamente a los espacios, tienes más opciones de marcar que si tienes un referente, que sí son buenos para enlazar, en teoría Borja Bastón, Gallego, son jugadores con una gran jerarquía en la segunda división, pero que en definitiva yo a mí me gustan más los jugadores de otras características, y nosotros en esta oportunidad es lo que nos faltó, tener un punta arriba de velocidad, cerrarnos mejor por el medio y tener un poquito más de personalidad cuando robábamos el balón.
Si había un debe en ese partido, lo reconocía el propio Julián Calero, fue, no sé si decir, esa desconcentración cuando tuvieron superioridad numérica con esa expulsión en el Real Oviedo, y así lo explicaba Julián Calero.
Las cabezas, mira, yo me fijo mucho en otras modalidades deportivas. Hay veces que un tenista va a ganar un partido y lo tiene ya clarísimo, parece que lo va a ganar. Cuando más fácil lo tiene, vas perdiendo puntos, vas perdiendo fuerza, vas perdiendo capacidad, y eso hace que al final incluso te cueste mucho ganar o incluso que pierdas, ¿no? Pues hemos tenido unos minutos en los que ha podido suceder, ¿no? Y ahí es donde me voy un pelín más disgustado, pero evidentemente muy contento con la victoria y con unos tres puntos que para nosotros son claves, porque es un punto de inflexión en la competición y nos deja seguir continuando con los mejores.
Bueno, lo reconocía Julián Calero, aunque le intentaba quitar importancia a esa desconcentración con uno más y esa falta de mayor protagonismo. Para ir terminando con el partido, Luis, no sé si nos hemos dejado algún detalle más en el tintero que quieras reseñar, porque la victoria yo creo que sí que se puede decir que fue justa, ¿no? Del Burgos, pese a que el entrenador del Real Oviedo dijo que para él el Burgos no había sido superior.
Bueno, cada uno tiene sus opiniones. ¿Qué va a decir a los suyos Cervera? Pues que el Burgos ha sido totalmente superior en su campo. Yo, para mí, nosotros merecimos justamente esa importante victoria. En la primera parte, las cuatro ocasiones que hubo fueron todas de un lado, y ese lado fue el nuestro. Yo, para finalizar los aspectos del juego, sí que quiero decir que, claro, nosotros con esa superioridad numérica a partir del minuto 54 requería que nosotros hubiéramos tenido un poquito más de pausa y más de posesión. Lo que pasa es que nuestro ADN no está, no cambiamos ese chip de forma adecuada. En nuestro ADN está el ser verticales, el mantener un ataque pues a gran velocidad, que es lo que mejor nos viene. Como digo, no está en nuestro ADN, y en esta oportunidad, claro, lo indicado es cambiar ese chip, pero al no poseerlo, pues es más complicado.
Bueno, pues eso es lo que ocurrió en ese partido, donde contó el Burgos con la incansable afición blanquinegra, que se volvió a desplazar en un número importante. Más de 700 aficionados hasta tierras asturianas para disfrutar con esa victoria. Julián Calero dice que lo de la afición es increíble.
Estos tíos y estas tías son incansables. Aquí los tenemos otra vez, aquí han estado apoyando en un momento de dificultad en el que, bueno, pues la competición no nos estaba sonriendo como otras veces, porque todo es muy bonito cuando ganas, íbamos primeros, segundos, cuartos, ahí es muy bonito. Ahora, en estos momentos, cuando hay dificultad, cuando el equipo necesita ese apoyo, es cuando están aquí también. Bueno, han estado siempre, pero en estos momentos, que no te abandonen y que sigas con ellos al lado, pues hace que nos sintamos más fuertes, ¿no?
Fíjate, en estos momentos de dificultad, dice Julián Calero, cuando el Burgos es séptimo a dos puntos del playoff de ascenso a Primera División. Hemos creado, Luis, una conciencia, yo creo, ¿no?, aquí en Burgos, de que Claro, y es algo que intenta también en cierta manera corregir, pero hay veces que se le escapa a Julián Calero sin querer, y es que ahora parece que ya tenemos, no sé si decir la obligación de jugar el playoff, pero se ha creado una ilusión que, por otra parte, Luis, yo creo que estás de acuerdo conmigo en el aspecto de que hay temporadas que pueden ser mágicas y no hay que desaprovechar nunca las oportunidades que te da la vida, y en esta ocasión yo creo que pese a que no sea el objetivo inicial de esta temporada del Burgos jugar el playoff, no se puede desaprovechar una oportunidad como esta porque nunca sabes lo que te va a deparar el futuro.
Bueno, varias cuestiones. Yo creo que lo de que se ha creado una especie de obligación de jugar el playoff, yo creo que no. Yo procuro escuchar, digamos que todos los foros que hay en Burgos, y yo creo que todos tenemos los pies en la tierra, que es lo más importante. Otra cosa es que hay una gran ilusión por conseguir el meternos en tres o seis primeros, que daría derecho a jugar esa fase de ascenso, que sería maravillosa, sería el culmen a esta preciosa temporada, esta temporada mágica, que me gusta esa palabra que has empleado, Raúl, y yo en ese sentido... entiendo algo a Julián Calero cuando ahí yo creo que cuando dice que la afición nos está apoyando en los momentos de dificultad, yo creo que de una forma indirecta está diciendo, bueno, cuando tengamos dificultad también estar aquí con nosotros, ¿no? Un poquito, porque en estos momentos evidentemente...
Se está poniendo la venda antes de la herida, ¿no?
Bueno, no es cuestión de... Me parece excesivo decir que se está poniendo la venda antes de que se produzca la herida, ¿no? Yo creo que es un poquitín decir, bueno, recordad todos estos momentos que estamos viviendo, en los momentos que tengamos de dificultad, porque todos los equipos lo tienen, y aquí tenéis la presencia en el Real Oviedo, con este majestuoso estadio que tiene, con esta afición, que cerca de 16.000 personas se juntaron en esta ciudad que es tan maravillosa como la de Burgos. Han atravesado un arranque del campeonato malo, que parecía que enderezaban las cosas, y ahora con estas dos derrotas que han cosechado en su propio campo, Villarreal y Burgos, nuevamente vuelven a mirar más hacia abajo que hacia arriba, y en definitiva que nosotros no hacemos otra cosa que mirar para arriba y soñar con cosas grandes, acordaros, sí, en los momentos de dificultades.
Se venía a referir un poco Julián Calero también, me imagino, a que cuando dice momentos de dificultad es que el mes de diciembre y el de enero, pues oye, en comparación con los anteriores, pues ha dejado bastante que desear.
Bueno, el mes de diciembre pues fue un mes complicado, pero yo creo, sigo insistiendo en que hubo ahí circunstancias que no vamos a ahondar en ellas, que claramente motivaron que ese mes fuera complicado. En definitiva, Raúl, me quedo con esa frase que me ha gustado tuya, que estamos en una temporada mágica, es una temporada, yo creo que es nuestra temporada, que tenemos que aprovecharla, que tenemos que todos empujar en la misma dinámica, y que sí que es verdad que en determinados momentos hay que recordar lo grandioso que estamos haciendo, pero lo que no debemos de descuidarnos es de disfrutar de lo que estamos haciendo. No podemos ahí estar siempre con el freno de mano echado, basado en que, bueno, ya vendrán malas. Bueno, pues si vienen las cosas malas, lo diremos abiertamente, Raúl. Nosotros estoy convencido que nuestra forma de ser es esa, la de manifestar en cada momento quiénes somos. Y aquí, si nosotros somos mileuristas, para nada, aunque en determinados momentos tengamos la suerte de poder comer un poquito de caviar, nos vamos a despistar que seguimos siendo mileuristas. Cuando han venido las incorporaciones, lo hemos reflejado claramente, que aquí no se han hecho incorporaciones de jugadores de primera división que no juegan, como han hecho el Granada, el Alavés, el no sé quién y el no sé cuánto. Nosotros no, nosotros lo hemos dicho abiertamente, que nos hemos reforzado con jugadores del último clasificado, pero que no por eso tampoco vamos a menospreciar a los nuestros. Que ayer Goldar estuvo maravilloso, hizo ahí un partidazo de central por el centro, y en definitiva que siempre creo que vamos a tener los pies en la tierra, que creo que nos caracteriza a todos los castellanos por ser excesivamente pragmáticos, y que no nos vamos a despistar porque haya momentos de fuegos artificiales como los que estamos viviendo, pero que son momentos justamente de fiesta y que la vamos a disfrutar, y no vamos a estar ahí pensando en agonías y en cosas raras. Que desde ahí yo sí que le pido a Julián Calero que sea valiente también y atrevido, que seguro que vamos a quedar entre los 10 primeros. Yo le entiendo el papel que el técnico tiene que jugar, él tiene siempre que tener las riendas de la carreta bien controladas, porque si no, los caballos se desbocan, hay que llevarles bien controladitos, y en ese sentido sí que le doy la razón, pero de vez en cuando simplemente dejar el comentario pertinente me parece correcto, pero de forma permanente creo que es un error.
Sí, lo de los 50 está muy manido y es así, y hay algún iluminado que dice que no, que tenemos que pensar ya en la Champions League, pero no, No, el iluminado de la Champions League, ese que se quede con la Champions League, con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético, nosotros no, nosotros somos humildes, nosotros vamos pasito a pasito, vamos a ir cada partido compitiendo, y estos dos últimos días hemos competido muy bien, ¿cómo? Volviendo a dejar nuestra portería a cero, con nuestras armas, y siendo lo que hemos sido durante la temporada, ¿no? Si somos fieles a nosotros mismos, podemos ganar, podemos perder, porque esto es fútbol, pero estamos cerca de la victoria.
Vamos a ahondar enseguida un poquito más en la clasificación, en esas posibilidades del Burgos de jugar el playoff de ascenso a Primera División, en el partidazo que está por venir contra Albacete, rivales directos ahora mismo en la tabla clasificatoria, pero antes tenemos que desvelar quién es el otro ganador del sorteo de las dos entradas que hacemos aquí en COPE Burgos en la Pregunta Blanquinegra.
Acercomex Logistics, la compañía líder en logística y servicios de comercio exterior, patrocina la Pregunta Blanquinegra.
Bueno, pues vamos con esa pregunta blanquinegra, la hacíamos ayer, la hacía Dani Blanquez en la retransmisión en Tiempo de Juego aquí en COPE Burgos. Sorteamos dos entradas dobles para el próximo compromiso del Burgos en casa, en el plantío, para el partido que va a jugar el Burgos contra el Albacete, y la pregunta decía, ¿de quién fue segundo entrenador Julián Calero en el Real Oviedo? Porque Julián Calero estuvo ahí, sí, en el Real Oviedo, en el equipo rival ayer del Burgos Club de Fútbol. ¿De quién fue segundo entrenador Julián Calero? Bueno, pues de Fernando Hierro, era la respuesta correcta, hubo muchísima participación, muchísimos acertantes. Uno de los ganadores, lo comentaba ya Daniel, lo desvelaba al descanso del partido, que era Alberto72, @AlbertoG-72, y nos falta otro nombre por desvelar. ¿Quién se lleva las otras dos entradas dobles, las otras dos entradas para ver el partido del Burgos contra Albacete? Redoble tambores. Laura Terceño, @Laura-Terceño, se lleva esas dos entradas para el próximo partido del Burgos Club de Fútbol, el que va a jugar contra el Albacete este próximo fin de semana, el domingo a las 6:30 de la tarde, en el Estadio Municipal del Plantío. Enhorabuena a Laura, que se lleva esas dos entradas con Acercomex Logistics.
Acercomex Logistics, un mundo de soluciones en el comercio exterior. Ayudamos a las empresas en el transporte de sus mercancías por tierra, mar y aire. Premio FAE de Oro 2022. Acercomex Logistics, apoyando al Burgos Club de Fútbol para llegar más lejos.
Bueno, pues vamos ya con el análisis del resto de lo que tenemos que hablar de la clasificación, que decíamos que está muy pero que muy emocionante, con un Burgos en séptima posición con 43 puntos, dos menos que el Albacete, que ocupa la sexta plaza, ocupa ese puesto de playoff de ascenso a Primera División. El partido de este domingo ante el Albacete puede suponer que si el Burgos gana, le adelantaría en la tabla clasificatoria y entraría, por tanto, en ese puesto de playoff de ascenso. Luis, quiero abordar contigo el tema este de la clasificación, porque hay un sonido que quiero que escuches conmigo, y es a Julián Calero diciendo algo muy curioso. Dice que no somos equipo para jugar el playoff. Vamos a escucharle.
Sí, es cierto que los cinco primeros especialmente han abierto un hueco. Hoy ha ganado Albacete, hemos ganado nosotros, pues hemos dado un tironcito ahí a esa sexta plaza a ver si la empujamos. Nosotros lo que queríamos era estar el mayor tiempo posible en playoff para alejarnos lo máximo posible de los puestos de descenso. Llegado a este punto y a falta de 16 jornadas, pues lo que queremos es llegar cuanto antes a los 50 puntos. ¿Para qué? Para contar las jornadas que nos quedan para poder soñar. Soñar es gratis. Y no voy a impedir que mi gente sueñe. Pero primero, la obligación. Y la obligación son los 50 puntos. Y cuando lleguemos ahí, la gente puede empezar a soñar, pero con los pies en el suelo. Somos un club humilde, tenemos los medios que tenemos, uno de los presupuestos o límites más bajos, y no voy a vender humo absolutamente a nadie ni decir nada que no crea y que no sienta realmente. No somos un equipo hecho para estar arriba, pero mis jugadores están demostrando capacidad y sobre todo un trabajo en equipo que hace que estemos ahí arriba. Por tanto, no voy a menospreciarnos, pero sí que quiero tener los pies en el suelo y bueno, si se rompe esa clasificación, que estemos en el pelotón de los más listos, a ver si somos capaces de aguantar ahí todo lo que podamos.
Soñar es gratis, pero no somos un equipo para estar arriba, decía Julián Calero. Luis, quiero que me analices estas palabras del entrenador del Burgos.
Bueno, yo quiero decir en primer lugar que respecto de quiénes van a ascender a Primera División son los que lleguen mejor al tramo final. Hay a los 10 últimos partidos, a los 5 o 6 últimos partidos, precisando un poquito más, los que mejores lleguen desde el lado físico y psicológico. Esos son los que van a ascender. Y en segundo lugar, ayer ganamos todos los de arriba, excepto el Eibar, que tuvo ahí una catastrófica derrota con el Cartagena en casa, sorprendente. Uh-huh. Yo le decía que de los 5 poderosos de la categoría, categoría. El que veía ahí un poquito más débil es al Eibar. Lo que pasa es que ahí el cuerpo técnico es un cuerpo técnico que aporta muchísimo, pero mira, en el día de ayer se llevaron esa derrota que me imagino que fuera dolorosa. Respecto de lo que ha dicho Julián Calero de que no somos un equipo para estar arriba, yo lo que digo, aquí cada uno debe de aportar lo que considere oportuno y necesario. Y por supuesto, Julián Calero, yo vuelvo a reiterar que da unas ruedas de prensa fabulosas, maravillosas. Él en la rueda de prensa que da el viernes ya empieza a ganar el partido, empieza a sumar, y al final en la rueda postpartido yo creo que lo que hace es sacar unas extraordinarias conclusiones, y encima, como generalmente el equipo gana, ahí todo suena a música celestial. Pero yo lo que sí que quiero aportar respecto de lo que él ha dicho, que es única y exclusivamente lo que yo quiero aportar, es que no al miedo y sí a la responsabilidad. Considero que es muy importante, a mí la experiencia me lo dice. Nosotros un año arrasamos en Mérida en el primer ascenso, no teníamos para nada el mejor equipo de la categoría. El Mérida era un equipo que había quedado octavo, la mejor clasificación de su historia en la segunda división, y hicimos ahí un equipo que posiblemente fuera el quinto o séptimo, y sin embargo allí se generó un clima de euforia, de positivismo, que es el que veo en el Albacete en estos momentos. El Albacete tiene tres jugadores que el Burgos ha descartado, ¿por qué no decirlo abiertamente? Bueno, Juanma no, pero Juanma no tendría sitio en este Burgos actual, eso hay que decirlo.
Esto es alucinante, lo que acabas de decir, Luis.
Sí, no, es que esa es la realidad. Álvaro Rodríguez, nosotros no le hemos querido, y yo creo que tras aquella cesión que hizo contra el Lugo, uh-huh, pues a partir de ahí su situación cambió y no hizo otra cosa que menguar, y al final, tanto para él como para el club, lo mejor es que cambiase de aires. Ricky, por qué no decirlo, prácticamente pasó ahí sin pena ni gloria y está siendo un jugador importante dentro de este Albacete poderoso, y luego el tema de Juanma, que sí que le hemos querido, pero que aquí creo que los aficionados del Burgos se quedan con Bermejo, con Curro, con Gaspar, con los que han venido, claro, porque es que fíjate, están por delante de Juanma.
Pasa algo parecido con Valcarce, ¿no? Que parecía que este verano se nos caía el mundo encima si no se quedaba en Burgos, y al final es jugador de banquillo que viene a aportar en las segundas partes, como jugador de relevo. Y otra pregunta que te quería hacer, Luis, ¿cómo crees que, hablabas ahora del caso, por ejemplo, de Juanma o de Álvaro Rodríguez, psicológicamente, jugar en el plantío este próximo domingo, pero con una camiseta que no es la del Burgos y ante la que ha sido su afición, ¿cómo se lleva eso?
Bueno, pues se lleva mal, se lleva mal, no es que hayan jugado muchos años y ahí es una sensación incómoda. Yo creo que te perjudica más que te beneficia. En tu propio campo, como estás arropado por tu afición, aunque parezca una cosa ficticia, esa es la realidad. En tu campo, si la gente está contigo, te sientes arropado, te sientes con la obligación de hacer un gran partido, tienes unas fuerzas ahí interiores que se añaden a las que habitualmente tienes, y sin embargo fuera, pues un poquitín aparecen los nervios, aparecen las tensiones. Es verdad que antes del partido son mayores que luego una vez que estás en el terreno de juego, pero no es menos cierto que eso de alguna forma siempre está presente y te mete una presión que en el plantío yo creo que van a estar peor que lo que vienen haciendo en el presente campeonato, que está siendo una temporada brillante para todos ellos. Pero si me permites, Raúl, respecto de lo que decíamos antes, de esas palabras de Julián Calero, que no somos un equipo para estar arriba, quiero decir lo siguiente, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Respecto de los aspectos positivos, bueno, pues lo que intenta ahí Julián Calero es quitar presión a los jugadores. Bueno, pues ahí lo he dicho anteriormente, que van a ascender los que mejores lleguen arriba desde el lado físico y desde el lado psicológico. Sí que es bueno quitar presión, y también yo creo que lo que quiere Julián Calero pues es evitar decepciones finales en el caso de no conseguir el playoff. Igual hinchamos mucho el globo, entiende, al final yo creo que esto no. Yo estoy escuchando a la gente, estoy viendo el ambiente que hay en el plantío, estoy recibiendo las sensaciones, sé lo que estamos aquí comentando, y para mí para nada sería una decepción. Estoy convencido que la temporada va a ser maravillosa, nos metamos en el playoff o no nos metamos. Y luego también creo que Julián Calero lo que ha pretendido un poquitín es coger el papel de humilde, que siempre es más fácil de profesar, ¿no? El papel de humilde, voy de humilde, y en el caso de que vengan maldadas, pues bueno, yo ya lo dije, yo ya había prevenido, yo ya había estado establecido, pero yo creo que también hay que reconocer que con esas palabras hay aspectos negativos que son claramente que estar peor preparado psicológicamente para ser uno de los grandes. Y en la vida hay que ser valientes. El deportista
futbolista siempre quiere ser el mejor. Que Lionel Messi es el mejor, pues es un gran reto para un defensa el conseguir en la tarde que te toque jugar contra él, que ese jugador no se mueva. Yo como defensa es lo que me estimulaba, que tenía a Stoikov, a Laudro, a Romario, a no sé quién, ya no sé cuánto, a Butragueño, a Hugo Sánchez. Es que eran tardes maravillosas para mí, porque para eso te estás preparando justamente, para que cuando vengan las grandes citas tú respondas. Y desde ese lado, psicológicamente, me da la sensación que Julián Calero, al incidir tanto, está deteriorando desde el lado psicológico, porque imaginemos, ¿no?, que en los dos últimos partidos nos la jugamos.
¿Sí?
Claro, nuestros jugadores siempre van a ver a los del que entremos en el playoff y nos toque jugar contra el Alavés. Ya es que este es un equipo. No, bueno, al final somos 11 contra 11, son 90 minutos. La actitud cuenta mucho y la inteligencia más, porque tú me llevarás en no sé qué en velocidad, pero yo sé cerrar mejor los espacios porque te ataco, te entro y busco anticipación cuando tengo cobertura, etcétera, etcétera. Y también quiero decir que te centras más en tus debilidades. Cuando estás desde el lado negativo, que no te lo crees, te centras más en tus debilidades y descuidas tus virtudes. Al final empieza así, que es que estos son mejores, que es que estos tienen más dinero, que es que estos tienen no sé qué, y descuidas lo bueno que tienes tú, que es que el plantillo es maravilloso, que es que la gente está con nosotros, que es que si lo consiguiésemos sería entrar, no sé si en la historia del Burgos, pero casi, casi, y entonces descuidas tus virtudes. Y también que no vives el presente, y el presente hay que vivirle con alegría. Y si afrontas la vida con alegría, no es para nada lo mismo que afrontarla con tristeza, porque si la afrontas con tristeza siempre vas a ver diezmado tu rendimiento. Y por ahí es por lo que yo veo que tiene sus pros y sus contras. Yo siempre, como deportista que en mi espíritu está, siempre creo que hay que pensar en positivo y no tener miedo a fracasar. Porque los errores y los fracasos se deben de tomar como elementos que formen parte de nuestra vida. Y no tengamos miedo, Julián Calero, que desde aquí, por lo menos nosotros, Raúl, estoy convencido que tanto tú como yo, como Dani Blánquez y Pablo Chinarro, vamos a estar siempre con la realidad, que sabemos que somos un equipo humilde, pero que sabemos que somos este Burgos grandioso que quiere soñar y que va a luchar por este sueño que estamos viviendo tan maravilloso.
Completamente de acuerdo. Te has explicado perfectamente, Luis. Además, yo creo que para añadir a lo que tú dices, sería muy, pero que muy interesante y beneficioso que el Burgos logre cuanto antes dos victorias y un empate. Es decir, que sume ya los famosos 7 puntos, que alcanzaría así los 50 para poder empezar a cambiar ese discurso, ¿no? Porque cuanto antes cambies ese discurso, va a ser más fácil que penetre también en los jugadores, que dejen de pensar en que somos humildes. Pero bueno, vamos a empezar a soñar a lo grande, a intentar que en las cabezas de los jugadores, ante un posible playoff, bueno, pues que intenten afrontar ese partido sabiendo que tienen opciones de ganar, ¿no? De que son los no son los favoritos, de que no van a poder, y que esa mentalidad puede ser bastante destructiva. Te he entendido perfectamente, Luis, y estoy completamente de acuerdo. Ya que decía Julián Calero que soñar es gratis, yo no sé si imaginemos, ¿no? Esto es ya tirar por todo lo alto, que suena la flauta, jugamos el playoff y nos sale también que asciende el Burgos a primera. ¿Sería perjudicial para el Burgos jugar en primera división la próxima temporada sin haberse asentado todavía en el fútbol profesional?
No, para nada. Sería totalmente beneficiosa, porque nosotros cogeríamos un dinero que nos vendría de maravilla. Claro que tendríamos más dificultades que nadie para mantener la categoría. Nos faltan muchas cosas para estar en esa primera división, pero bueno, ahí hemos visto ejemplos claros como el Numancia de Soria, el Eibar, que ha estado en primera división, y Eibar, pues bueno, pues es una ciudad muy bonita, pero no tiene nada que ver con Burgos. Nos vendría muy bien. Cogeríamos un dinero. Deberíamos de cargarnos, como siempre, de realismo, saber que nos falta ahí una ciudad deportiva, que nos falta pues todo lo que a este equipo falta para estar en primera división, pero sería, yo creo, una cosa maravillosa de cara a los aficionados, que demostraron el día del centenario que este club les importa en un partido que no tenía ninguna trascendencia, que hacía un frío de muerte. Allí casi 9.000 personas acudieron. Esos son los que te van a mantener, porque se ha creado un sentimiento y eso es lo más difícil de crear. Tú, cuando tienes ahí un hijo que es tuyo, aunque cometa no sé qué errores y aunque haga no sé qué cuestiones, siempre va a ser tu hijo y siempre vas a estar con él. Y aquí la afición siempre va a estar con él. Burgos Club de Fútbol.
Subir a Primera División aún consolidaríamos más esa idea de pertenencia y, en definitiva, que nos beneficiaría.
Bueno, muy, muy interesante. Luis, antes de terminar y de hacerte una pregunta respecto al Albacete, quiero que hablemos de un sonido que tengo por aquí guardado de la semana pasada, de Julián Calero, en la previa del partido ante este domingo, donde hablaba de la importancia de los detalles. Se refería en concreto al partido, dónde pueden estar los detalles que te puedan dar o no la victoria contra el Oviedo, pero también se puede traducir en cuáles son esos detalles que te pueden permitir, por ejemplo, jugar un playoff o no jugarlo. Vamos a escuchar a Julián Calero.
Eso es un dicho que se dice muchísimo, los detalles, ¿no? Pero que en el fútbol, ¿qué detalle no es importante? O en la vida, ¿no? Es que hay detalles que te dicen, no, pequeños detalles, y yo les digo a los jugadores que esos pequeños detalles es mentira, son grandes detalles. Son pequeños detalles que te llevan a otros pequeños detalles, que te llevan a otros pequeños detalles, y un montón de pequeños detalles hacen un montón de grandes detalles, o hacen un gran detalle, ¿no? Entonces, cada pequeño detalle es un gran detalle, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el importante? Que es, creo que, a lo que te referías. Pues, joder, buena pregunta, porque esa sí que es difícil. Esa es la difícil, ¿no? Yo me los imagino, cuáles pueden ser esos detalles. Que sepamos manejar, para mí, los estadios grandes, cada vez los manejamos mejor, cada vez estamos más acostumbrados a ese ruido de la grada. Ese sí que es un detalle importante, que sepas que cada vez que robas el balón o que cada vez que lo pierdes, qué es lo que tienes que hacer. Esos son los detalles importantes, y que el contexto del partido no te coma.
Bueno, pues esos son los detalles de los que habla Julián Calero. Hay muchos detalles en el fútbol y en la vida, Luis. Yo no sé para ti cuáles serían los más destacables para que, por ejemplo, el Burgos pudiera o no jugar un playoff.
Sí, me encanta esta pregunta, Raúl, porque nosotros ya la abordamos la semana pasada un poquito, y de ahí que Julián Calero, no lo sé si haya dicho esta cuestión en la rueda de prensa de los pequeños detalles. Yo tengo claro y me reafirmo que nosotros, si cuidamos los pequeños detalles, tenemos grandes opciones de estar en el playoff. Y me reitero nuevamente, ¿a qué me refiero con cuidar los pequeños detalles? Que claro que esto es una frase un poquitín ahí que queda en decir, ¿y cuáles son esos pequeños detalles? Pues ahí es por donde quiero yo decir cuáles son los mismos. Pues sin duda ninguna, tomando referencias la temporada pasada, un pequeño detalle es la cesión aquella que Álvaro Rodríguez hizo en Lugo, que nos infligió una derrota. Una mala cesión, una mala decisión, cedió para atrás un balón que no llegó a nuestro portero, no sé si sería jugó Herrero o jugó José Antonio Caro, y en definitiva que nos costó una derrota. Y también, por ejemplo, otro pequeño detalle fue en el plantío. Estoy hablando de la temporada pasada, en el partido que jugamos contra el Zaragoza. En la portería, según se sale de los vestuarios a la derecha, nosotros no cerramos bien un rechace en lugar de terminar con él. Al final nos enredamos con la pelota, intentamos conducir y penetrar por el centro, y en definitiva que el Zaragoza a la contra nos metió un gol, y todo lo que ello acarreó, en lugar de sumar dos puntos, pues cosechamos creo que dos derrotas. Esos pequeños detalles de una mala cesión, ese pequeño detalle de no tener claro que el rechace de un córner hay que terminar con él, bien abriendo al que ha sacado el córner, o bien pegando a portería, o bien jugándolo hacia adelante, nunca el tema de conducir, esos pequeños detalles son los que yo creo que debemos de cuidar, porque significan y representan mucho. Por el contrario, los grandes detalles, o un pequeño detalle, también puede ser el tema de meter un penalti o no meterlo. ¿Dan el palo o no dan el palo? Es un pequeñísimo detalle. De dar en el palo por dentro a dar el palo por fuera, pues es de meter el gol y de llevarte el partido a no meter el gol y no llevarte el partido. O sea que los pequeños detalles son claros y están muy bien definidos. Por el contrario, como digo, los grandes detalles, que son aspectos relevantes, que son aspectos capitales, pues es establecer un estilo adecuado de juego. Ahí está Gallego en la Ponfe, que igual estoy ahí un poquitín insistiendo con ello. La Ponfe lo va a pasar muy mal. Ha llevado un entrenador que establece un estilo de juego que, cuando los equipos están mal, no es el estilo adecuado, porque para jugar el balón, para tener buena circulación, hay que tener la mente limpia, y cuando estás abajo y encima de forma inesperada, la mente está sucia, y por lo tanto hay que establecer un estilo de juego adecuado. Si te confundes, pues estás errando completamente. O, por ejemplo, crear un ambiente negativo, ser siempre una persona negativa. Allí vimos a Álvaro Cervera como, con la expulsión de Sergi Henry, ni le miró a la cara, estuvo todo el tiempo con la cabeza cabizbaja. No, hay que transmitir
sensaciones y vibraciones positivas, y por ahí creo que es un aspecto capital, porque tú como técnico eres el espejo en el que se miran los jugadores, y ese sí es un aspecto relevante. O también hacer una buena lectura de partido, darte cuenta que te están ganando el medio campo, que tú tienes arriba, por ejemplo, tres delanteros y que no estás llegando arriba. Pues ¿para qué quieres tener tres en la parte de arriba cuando te están ganando el medio campo? Lo que tendrás que hacer es quitar un delantero y meterle en el medio campo para reforzar. Es decir, eso es un aspecto capital. O, por ejemplo, la dirección de campo. Acertar en los cambios, te estás replegando atrás, pues como digo yo siempre, si te repliegas atrás hay muchos metros que recorrer, meter una figura que sea de velocidad y no meter ahí un jugador lento parado que no te va a llegar arriba. Entonces, hay aspectos claros que son relevantes y otros que son pequeños detalles. Y yo quiero decir que como hay tanta igualdad, los pequeños detalles son los que nos van a hacer posiblemente de estar en el playoff a no estar.
Bueno, pues muy, muy interesante. Por cierto, Luis, que estás rozando el pleno de aciertos respecto a los equipos de descenso. Racing de Santander, Lugo, Ibiza, les habías marcado como candidatos al descenso y efectivamente ocupan ahí esos puestos de la zona baja de la tabla junto al Málaga. Este Málaga que te está haciendo el favor porque tú dijiste, ojalá me equivoqué, porque pusiste ahí al Mirandés y dijiste, ojalá me equivoqué porque no me gustaría que otro equipo de la provincia de Burgos descendiera. Así que de momento el Mirandés se está salvando de la quema y parece que está consiguiendo además una distancia ya holgada. El Burgos marca ya una brecha respecto a los equipos que le persiguen por detrás. Son 5 puntos respecto al Leganés, que es octavo en la tabla clasificatoria. Creo que no te he llegado a preguntar nunca, Luis, tú, ¿cuáles son los 2 equipos que crees que van a ascender directamente?
Pues me reitero un poquito en lo que he dicho, ¿no?
Yo hasta creo que no lleguen las 3 últimas jornadas no lo vas a decir, ¿no?
Sobre todo los equipos que van a ascender, los que lleguen en mejores condiciones al tramo final, desde el lado físico y psicológico, los que cojan la tendencia, la flechita para arriba, esos son los que van a ascender. De ahí que le decía yo a Julián Calero el tema de los pequeños detalles nosotros para estar en el playoff. Estaremos en el playoff si cuidamos esos pequeños detalles y si tenemos la flechita para arriba. Que te lo creas. Yo el Albacete le veo tremendamente peligroso.
Eso te iba a preguntar. Háblame del Albacete, a ver.
Pues a mí, mira, el Albacete lo que mejor tiene para mí es su delantero, Higinio. Ese es el perfil de delantero que me gusta a mí. A mí no me gustan esos jugadores tanque. Ya lo he dicho, que cuando me preguntan Pablo Chinarro y Dani Blánquez, ¿tú como defensa qué jugadores prefieres marcar y cuáles no? Pues evidentemente los jugadores de velocidad y de habilidad y talentosos son los más difíciles, los que te sacan de la zona, que no están ahí permanentemente contigo arriba. Creo, y Higinio es un chico que a mí me gusta. Creo que es un gran acierto por parte del Albacete, que sea capaz de haberse hecho con esta figura, este equipo, con los recursos que tiene, que también tiene unos recursos limitados, y por qué no reconocerle cuando hacen bien las cosas. Es un equipo para mí que lo que mejor tiene es el ambiente. Ayer se les puso un partido tremendamente complicado y fueron capaces de sacarlo arriba. Es cierto que hubo ahí una serie de circunstancias que les ayudaron muchísimo. El Málaga fue al descanso ganando 1-0, pero una jugada absurda de su capitán produjo la expulsión y al final no solamente ya es el aspecto numérico sino también psicológico el tema de quedarte en tu estadio con uno más y con todo un ambiente de euforia y positivo. En definitiva, que yo creo que es un equipo tremendamente peligroso, destacaría única y exclusivamente a su jugador, el delantero centro, y a partir de ahí es un equipo con una gran ilusión, con un ambiente muy bueno y con unas ganas que son las que le hacen ser tremendamente competitivo y en definitiva tremendamente peligroso. Cuidado aquí en el plantío, porque parece que son un equipo débil, que no son un equipo de estos rocoso, de estos con una gran fortaleza física, con unas condiciones técnicas muy buenas. Bueno, tienen ahí una serie de jugadores ahí en la parte de arriba que juegan bien. Hay Ricky, que todos le conocemos. Mesa, tienen ahí una serie de jugadores que están jugando por encima de sus posibilidades. Álvaro Rodríguez, que creo que lleva 3 goles nada más y nada menos. Nosotros, viendo a Álvaro Rodríguez la temporada pasada, pensar que a estas alturas del campeonato, que restan 16 jornadas para acabar, este jugador llevase la cifra de goles que lleva. Bueno, pues el tema de lo que comentábamos anteriormente, el aspecto psicológico, tiene un ambiente ganador y eso es lo que les está ayudando y van a venir aquí al plantío en una situación de peligrosidad para nosotros.
Bueno, te veo atento al Albacete. Habrá que estar, por lo tanto, alerta a ese partido, no confiarnos, aunque sea un recién ascendido, está por delante de nosotros en la tabla clasificatoria y hay que verlo con respeto. Pues Luis, hemos abordado toda la actualidad del Burgos, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero, así que espero que disfrutes de este Día Mundial de la Radio, porque tú eres también parte de la radio y te lo agradecemos un montón, como todos los días que estás aquí a nuestro lado, y que te escuchamos este domingo, ojalá cantar una victoria del Burgos.
Importantísimo este partido que tenemos el domingo. Si fuéramos capaces de ganar, yo creo que ya con esta victoria que hemos conseguido en Oviedo, el quedar entre los 10 primeros, no sé si decir que es una realidad, pero se acerca y se asemeja mucho a la misma. Y si fuéramos capaces del próximo domingo ganar al Albacete en el plantío, se abrirían, como me gusta a mí decir, a mí, las puertas del cielo de cara a jugar la presente campaña, el playoff por ascender a Primera División.
Bueno, pues ojalá que así sea. El domingo, ya lo saben, partidazo Burgos-Albacete, duelo entre rivales directos por ocupar el playoff de ascenso a Primera División. Domingo 6:30, desde las 6, con toda la previa aquí en directo en COPE Burgos, con la narración de Dani Blánquez y los comentarios del profesor Luis Sierra y de Pablo Chinarro. Luis, como cada podcast, es un auténtico placer estar aquí a tu lado, aprendemos mucho y solo deseamos que podamos seguir contando buenas noticias en el próximo podcast. Un abrazo.
El placer ha sido mío. Adiós, muy buenas.
Y a ustedes también, gracias por estar ahí al otro lado siguiendo este podcast atentamente, como lo hacen, igual que las retransmisiones. Gracias de corazón por estar ahí al otro lado. Este domingo, todos al plantío. ¡Aupa Burgos!